Entonces al ratito nos podemos a grabar, ¿va, güey?
Va, va, va.
Güey, les tengo que contar algo, mi pendejo, güey.
¿Qué?
Bueno, ven que este domingo fue el Día del Padre.
Ajá.
No tenía ningún regalo, güey. Entonces, aparte de que me tocaba ir al súper el sábado, pues fui al súper y pasé a comprarle un detallito a mi papá, güey.
Simón.
Porque también, como estamos en lo de la cuarentena, pues sí está medio ojete, güey. Casi no tengo varo y cosas así.
Sí, de hecho el pinche
Y
Juan empezó a vender las cosas de su mamá, güey.
mamá, mi hija.
No, no le digan que sí es.
Y en eso, güey, o sea, ya pagué, güey. Estaba en Multiplaza Alamedas, güey. La que está cerca de tu casa.
¿La mía?
La
Ah, no,
de
la
Alejandro,
mía.
güey.
Multiplaza Alamedas, no la conozco.
¿Por dónde está el Chupitec?
En la que está hay un boliche, ¿no? Que una vez fuimos con los famosísimos consejeros hace años, güey. No, güey, ahí no hay un boliche. ¿No?
No, la que tú dices es Arboledas, ¿no?
Es una
Entonces,
plaza.
no, no, entonces no sé cuál. ¡Ah! Ya, la del Walmart.
No, la que está
La que
enfrente.
está en la Comer.
Ah, ok, ajá.
Ajá, fui, güey, y de repente, güey, que cuando compré el detallito y todo, me quedé sin varo, güey.
Verga.
Qué puta madre, güey, ya me iba saliendo. Y pues me alcancé a pegar a un carro, güey, a la hora de la salida. Y salí de la placita, güey.
Aplicaste la ñera, güey.
Apliqué la ñera, güey.
A huevo.
Pero me acordaba que sí traía dinero pues, en la tarjeta, güey. También tenía que pasar a cargarle su gasolina al carro, güey.
Okay.
Entonces ya fui a cargar ahí por la gasolinera de que está por Coporo, por el Telmex. Y pasé a cagar, güey. O sea, tenía ganas de cagar. Pero en eso, güey, que voy a cagar, güey. Primero, pues, no traía cambio, güey. Me dejaron pasar así, pues, sin nada, güey. No me dijeron nada.
Oye, es que luego caga, güey. O sea,
Está
bueno, o
normal.
sea, digo, valga la redundancia, pero luego caga, güey, que o sea, los de la gasolinería, güey. O sea, neta, te estés cagando, güey. O sea, yo lo traía, neta, ya la traía así, güey, ¿sabes? O sea, de que ya andabas naciendo. Y los de la gasolinería, no, joven, es que pues, si no trae cambio, no, no lo podemos abrir. O sea, sí, la neta sí está culo eso, güey.
Sí, güey. Y pues pasé, güey, como no pagué los 5 pesitos, güey, porque no había nadie y la neta no había ni papel ahí.
Verga.
Pues, tuve que aplicar el calcetín,
Verga, güey.
sea, creo que es la primera vez que lo aplico, güey. Se siente bien feo,
Sí, pues no. Digo, por algo Dios nos dio dos calcetines, ¿no? Pero.
güey. Por algo Dios nos dio.
Verga, ya estamos al aire, güey.
Ah, sí. Bueno.
Verga, no me di cuenta que
¿Cuándo
ya
es
se.
esto, cabrón? No mames.
Bueno, me di cuenta que ya se estaba grabando.
A ver, dale, recortas y 5 segundos, ¿va?
Bueno, pero me recuerdan, güey. Si no, la neta, tal vez si no lo haga, es que ya es la 1 y algo de la madrugada. Porque Juan otra vez llegó tarde.
Puta madre.
Ya ni tengo
No
agua.
mames, aparte. Sí, al rato te recuerdo, güey, neto.
Ah, va, no hay pedo, no hay pedo. Va. Intento acordarme, pero bueno, ajá, empieza, Juan. Recuerda, 5 segundos y ya hablas. O bueno, no, date 3, güey, date 3 segundos. Bueno, 3 y ya empezamos.
Va,
ya. ¿Qué tranza, valedores? Otra vez aquí sus carnales, los diferentes.
¿Qué pedo? Limpio, Eso,
limpio,
Octo.
limpio. ¿Qué pedo, papi?
Ulala.
Chulada. Pues, ¿cómo están, raza? Otra vez estamos aquí. Yo soy Juan y otra vez estoy aquí con mis compañeros, amigos Elian y Fontes.
Hola.
El día de hoy vamos a comenzar con los saludos.
Okay, esta semana tenemos pues pocos saludos, pero déjame decirte, compañero Juan, que eres el protagonista de estos saludos. El primer saludo es para. Bueno, voy a empezar con los que son saludos normales. Y ya después le damos a saludos
Especiales.
especiales. Ok, el primer saludo es para Miguel Velasco, Evelyn Cabrera. Ahora, Juan, Luis Eduardo Monroy Núñez te pidió que le dieras un beso. Así que, pues, estamos esperando que le des un besito. Dile que
Espera.
ponga el cachete primero.
Pon el cachete, prepárate.
¿Cuál cachete? ¿El de arriba o el de abajo? Ah, dale el beso.
Prepárate. Pon el cachete.
Ay, hasta acá recibí las babas, güey.
Sí, hasta tronó y todo. Pero bueno, ahora hay una persona que tú ya sabes quién es, que quiere un beso de Lean y que narres tú este saludo. Así que, por favor, Juan, di el nombre de esta persona y mándale un saludo. Por favor.
Te escuchamos, compañero.
Pidió su saludo exclusivamente narrado por tu hermosa voz.
Y yo le quiero regalar el beso, güey.
Sí, sí, sí. Vas, Juan.
A ver si te lo aceptan, pero pues... lo pidió con estilo sonidero, pero pues creo que pues nos banean o no, nos desmonetizan si ponemos música, ¿no? Entonces...
básicamente.
Adiós a mis 3,000 pesos que cobro.
Sí.
Adiós a los patrocinios y mejor no.
Pero bueno, ya dale el saludo.
Pero bueno, entonces este saludo es para mi prima Victoria Sánchez.
Ok.
¿Y ahora el beso?
Ok. Mira, vamos a hacer una simulación, Victoria. Pones la boquita, piensa que soy...
ahora la trompita, ¿no?
La trompita, exacto. Piensa que soy Pinga Chávez y disfruta esto. Aquí ponen música como romántico, ¿no?
Bueno, sí me acuerdo. O más bien, si el editor se acuerda. ¡Ay, cabrón!
¡Dale, puto! Como estoy con otra cámara, pues no lo pude calcular, pero pues, más o menos se dio.
Pues bueno.
Terminado la pandemia, nos vemos.
Ok. Ok. Pero se me fue el pedo. El tema de esta semana lo traigo yo. Y es un tema que aquí mi compañero Juan va a poder comentar bastante. Es un tema que Juan conoce mucho. Y pues básicamente el tema es cómo robarle un beso a alguien en la primera cita. No es cierto. Vamos a hablar acerca de leyendas mexicanas, de leyendas de terror mexicanas. ¿Saben algunas? Digo, supongo que saben de saber un chingo. ¿Cuál es tu favorito?
Me acuerdo que antes de que empecemos, me acuerdo que en la secundaria tenemos la clase de español con el profe Guadalupe.
Que en paz descanse.
Paz descanse, gran maestro.
Yo llevaba yo mis libros para el día de lectura, llevaba mis libros de leyendas.
De esos libritos que compras afuera del metro 10, 20 pesos.
Ajá, me costaban como 15 pesos.
Juan llevaba el libro vaquero.
Tenía mi bonchesote así de libros de leyendas y en medio tenía el libro vaquero.
Escondido. Sí, entonces vamos a hablar de leyendas mexicanas. La verdad me gustaría que también, si no cuento alguna de las que digo, porque traigo como un top, por así decirlo. Obviamente el orden no influye en si es mejor o peor. Pero pues si ustedes conocen algunas, pues déjenlo en los comentarios. Y si aquí mis compañeros conocen algunas, pues igual díganme, ¿no? Va. Vamos a empezar con una que se llama El Árbol del Vampiro. ¿La han escuchado?
No. O sea, ahí sí te falla, ¿eh?
Bueno,
sí.
Este es de Jalisco. Y bueno, nos cuenta que la historia cuenta que en Guadalajara, en la época de la colonia, llegó un hombre muy rico de Europa que todas las noches salía vestido en negro y con una actitud misteriosa, y se llamaba Don George, o Don Jorge para los compas. Okay. Cada que salía aparecían animales muertos, pero estos empezaron a convertir en humanos. La gente asustada decidió salir en busca del causante, cuando cerca del Panteón de Belén escucharon gritos. Era Don George, o Don Jorge para los compas, atacando con la boca el cuello de un hombre. La gente lo persiguió, pero él logró huir. Así que el cura de Guadalajara lo fue a buscar a su hacienda para hacerle un exorcismo. El vampiro juró vengarse de todos cuando alguien le clavó un estaque en el pecho. Al morir lo enterraron en el mismo panteón de Belén, pero lo extraño sucedió cuando un árbol empezó a crecer justo por encima de la lápida de Don George, o Don Jorge para los compas, mientras que la misma se rompió, o sea, la lápida, pues. Y dice la leyenda que el día que el árbol se ha derrumbado, que la raíz se rompa por completo la lápida, Don Jorge el vampiro regresará a chuparle pues el venudo a la gente. Venudo es esta parte del cuello, es que aquí corren muchas venas.
Es la mayor,
el de las venas, ¿no?
Ajá, entonces pues en un siguiente capítulo del podcast, de hecho Juan nos invitó amablemente a Guadalajara, Jalisco, a todos nosotros y 10 seguidores con un viaje todo pagado, vamos a ir a Guadalajara a visitar este panteón y nosotros vamos a talar el árbol. Chingue su madre. Jalo, jalo. Bueno, lo va a talar Juan, digo, si ya aventó un misil a los rusos, que no te lo narro.
Te comprometo.
Aparte tiene cara de leñador, así que...
Sí, 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 ya trae la barba y todo, ya trae hasta su gorrita de acá. Pero bueno, la siguiente es El fantasma de la monja.
Ok, yo quería anexar algo.
Ah, ok, anexar. Ajá, ¿qué pasó?
No, te voy a anexar.
No, otra vez no, por favor.
Otra vez no.
A mí se me hace curioso. Creo que en México casi no tenemos la cultura de los vampiros, a menos que me quiera decir algo el pequeño Juan, pero creo que no es tan común esta situación de los vampiros. Posiblemente, a lo mejor lo consideraban como una combinación como con chupacabras, no tal cual como un vampiro.
Más bien como un nahual, ¿no?
Ajá, bueno, de hecho,
que era un nahual, porque aquí en México no, bueno, ni la cultura prehispánica nunca, bueno, prehispánica ni renacentista ni posterior a eso hubo indicios de vampirismo o de algo así. O sea, más bien era de nahuales. Se hablaba mucho de nahuales que cometían canibalismo o chupaban sangre, pero así vampiros como tal, ¿no?
Ok, de hecho, leí, o sea, digo, esta no la metía a este top, por así decirlo, pero hay una leyenda que más o menos la trata, o sea, bueno, empieza como en 1900 y algo, o sea, a principios de 1900, a principios de 1900, la neta no se mueve la fecha, pero es de unos vampiros que vivían ahí por Chapultepec. ¿Cómo se llama la zona de ahí? ¿Cómo se llama?
¿Cómo?
¿Transcalmestillo?
Ajá.
No, Chapultepec, La Marquesa, perdón. Se me fue el nombre. ¿Cuajimalpa?
Creo que sí, ¿no? Sí, es la de la edad.
Sí, sí, sí. Ahí, ya ven que hay... No sé, la verdad. Bueno, por ahí, pues, si nos escuchan alguien de ahí, perdón, no sabemos mucho de geografía. De hecho, dicen, se inventó una, como que empezó a hacerse una leyenda urbana a principios de esas fechas, en la que había una familia de dinero que vivían cerca del bosque, y básicamente estos güeyes vivían cerca del bosque y estudiaban en una escuela de por ahí. Ya eran, creo que secundaria o prepa, la neta no lo recuerdo. Pero el caso es que en esta historia relatan aquí la tengo. Ok. En esta historia te relatan que llega una niña nueva a este pueblo, a este lugar, y básicamente se enamora del vampiro. Creo que se llamaba Eduardo. Creo que sí. Y básicamente. Sí, ya saben de dónde es, ¿no?
Sí. Y Jacobo, ¿no? También está Jacobo.
Sí, de hecho ahí nosotros inventamos Crepúsculo. Nada, ya, pero bueno, aquí ya. Regresando al tema principal. Bueno, ahora el fantasma de la monja es de la Ciudad de México.
Ok.
¿De dónde es el fantasma de la monja?
Ciudad de México.
Perfecto.
Ciudad de México. De hecho hay un chingo de monjas en todo el... En todo el país, un chingo de relatos de monjas.
¿Ah, sí? Bueno, ahorita nos cuentas una. Bueno, esta es la historia de María de Alba, de Ávila, que vivió en el siglo XV1. ¿Qué siglo es ese, Juan? 16.
16.
Se enamoró de un mestizo de apellido Arrutia, quien quería casarse con ella por su dinero y su estatus social. Básicamente como la novia de Juan y él ahorita, así exactamente igual. Entonces, los hermanos de María, Daniel y Alfonso, se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente en este matrimonio. Entonces así, le prohibieron a Rutia, o sea, al vato, ver a María, y al principio él se negó, pero los hermanos le ofrecieron mucho dinero, pues, para marcharse, ¿no? Pues este güey se fue sin dejarle ninguna explicación a María, quien cayó en una profunda depresión y 2 años estuvo así hasta que sus hermanos decidieron enclaustrarla en el antiguo convento de la Concepción del Instituto El Pedregal, donde se la pasaba rezando y pidiendo pues por el vato ¿no? Y un día no pudo más con el dolor y pues
Y bueno, tuvimos un, pues no bolillo, una falla técnica, ¿no, compañeros?
Una falla técnica.
Una panadería.
Una panadería. Es que, pues aquí en mi barrio donde vivo, es un bosque y pues básicamente se va mucho la luz, cosas así. Pues como que ahorita, no sé si fue por el internet de hoy, o el internet, el terremoto de hoy. Bueno, temblor de hoy y la lluvia de ayer. No sé qué pasó. O sea, yo me imagino que eso
debe haber terremotos de ayer y la lluvia de antier.
Oye, ¿en tu bosque vive la China?
Ah, dale, aquí se perdió. Sí.
Ah, ya.
Sí, pero sí. Que está perdida.
Sí, sí, sí. Entonces, pues fue un bolillo de falla técnica, pues. Pero bueno, vamos a continuar. ¿En qué me quedé?
La monja.
En la monja.
De Ciudad de México.
Ok, ok. Me quedé en que se ahorcó, ¿no?
No, de hecho ibas a empezar a contar.
Ya me lo spoileaste, güey.
Es que, o sea, para ustedes, yo me quedé trabado, pero para mí yo seguía hablando. O sea, yo acabé de dar la monja, güey. O sea, yo en mi vista yo acabé de dar la monja. Entonces, no sé en qué. Bueno.
Desde el inicio.
Desde el inicio, mejor.
No, lo voy a dar desde que, pues, desde que la metieron en el monasterio, ¿no?
No, es que no escuchamos nada, güey.
¿No?
O sea, ahorita no escucha nada, ¿cómo?
No, pero hace rato dijiste, vamos con la monja.
¿A neta no escucharon nada?
Nada,
no,
neta
no. Vamos con la monja y de repente te quedaste callado y nosotros así como, ajá, sí, continúa.
Verga, es que por ejemplo, yo empecé, yo en mi versión, o sea, porque ahorita vi la compu, y les digo que me quedé más o menos porque la metieron al convento. O sea, pero yo en mi versión sí escucho eso.
Ya, mejor repetir las cosas.
Ok, porque... va, vamos a repetir las cosas. No sé si me están troleando o no, pero bueno, en mi versión se va a ver que sí. Pero bueno, entonces, este es el fantasma de la monja de la Ciudad de México, de María de Ávila, quien vivió en el siglo XVI. Esto sí lo escucharon, güey.
Ajá, que se casó con...
Que se enamoró de un mestizo que se llamaba Arrutia, y pues, se casaba por ella por su feria, ¿no? Como Juan. Y bueno, los hermanos de María, Daniel y Alfonso, ¿eso sí lo escucharon?
No, eso sí no.
Ok, los hermanos de María, Daniel y Alfonso se enteraron de lo que estaba pasando y pues obviamente se opusieron rotundamente a que este matrimonio se llevara a cabo, así que le prohibieron a Rutia ver a María, y al principio este güey pues se negó, pero los hermanos le ofrecieron pues billete, feria, efectivo para que pues se fuera a la verga, ¿no? Entonces, pues este güey le valió verga y se fue. Entonces, pues sin ninguna explicación, no le dio ninguna explicación a María y pues esta cayó en una profunda depresión, como Juan todos los días, y pues estuvo 2 años así hasta que sus hermanos decidieron enclaustrarla en el antiguo convento de la Concepción, que estaba ubicado en el Instituto El Pedregal, Atizapán de Zaragoza, donde ella se la pasaba rezando y pues pidieron por él, o sea, pidiendo como por su
amorcito.
En la casa de Andrea. San Andrea, de hecho, Matus seguramente la conocen. Si es que ves a Estomatus, encarnó en Sor Andrea. Pero bueno, un día, pues esta señora no pudo más con el dolor y se ahorcó en un árbol de duraznos en el patio del convento y pues la enterraron ahí mismo. Y un mes después de su muerte, su fantasma empezó a aparecer por las noches, reflejándose en las aguas del convento cuando las novicias o monjas se veían el rostro en el reflejo. Desde ese entonces se prohibió la salida a cualquiera de ellas al jardín cuando empezaba a anochecer, y pues la leyenda cuenta que como no podía soportar estar sin su amado, ya muerta salió a buscarlo y lo mató para estar con él, aunque sea en el más allá. Y ya.
Okay.
Sí.
Es de la Ciudad de México.
Ajá. ¿Sí, qué pasó?
¿Qué delegación?
Delegación Ciudad de México.
Ah, bueno.
No, el convento es...
¿Cómo dijiste el convento?
El convento, el convento se llama Antiguo Convento de la Concepción, y aquí hay una foto y dice en la calle, o sea, vista del convento, en la calle Belisario Domínguez, número 5, en el centro histórico.
No más, o sea, está en el centro.
Vamos un día.
El Zócalo. Juan, pasas por mí mañana.
Simón, ibas a decir algo de las monjas, ¿no, Juan? O sea, al principio de todo esto, dijiste que había varias cosas de las monjas, ¿no?
Sí, porque dijiste la historia de la monja y yo te dije, hay un chingo de monjas a lo largo de todo el país. Por ejemplo, en Guanajuato había escuchado una historia de una monja. No me acuerdo en qué otro estado una de una monja que se aparece en el campanario. Que
¿cuál campanario?
Cada que se escucha o sea, que esta capilla tiene un campanario.
Ah, ok.
Y cada que llaman a misa, tocan la campana. Entonces la monja siempre se asoma. Se asoma por el campanario cada que dan las 12. Uh-huh. Se asoma la monja. Otra de una monja que más o menos, es más o menos similar a lo que tú me dices, solo que esta monja nunca se pudo casar con este vato porque nada más lo vio una vez. O sea, se encontró con su amado y él le dijo, espérame porque volveré, ¿no? Le dijo, un año no es un siglo y yo volveré.
I will be back.
Y ya este vato se va, pero pues a la semana le dan cuello, porque era un refugiado de la guerra, le dan cuello. Y la monja como que lo presiente que su amado está muerto y se tira desde el balcón de su cuarto y se descalabra. Y pues, se dice que la monja se ve en la noche como va recorriendo los pasillos. Se ve por la ventana la silueta de la monja.
Okay.
Y había otra más, todavía más turbia, donde una monja que
adquiría... ¿Turbas?
Turbia.
Okay.
Que adquiría un aspecto así demoníaco, así como Balak, pero nada que ver con el conjuro, ni nada que ver con los Warren. O sea, era aquí en México una monja.
De hecho, esa monja sale en El Hechizo. Son películas de los casos de ¿cómo se llama? ¿Carlos Adame? No. Ay, güey, se me fue el nombre de este pendejo.
¿Carlos Trejo?
De Carlos Trejo.
Ok, el Chumel Torres viejito, ¿no?
Ándale.
Fíjate que no he visto eso. Lo voy
De hecho, me inventé el nombre, güey. No te lo vayas a creer. Pero bueno, vamos a continuar, ¿no?
Porfa.
Ok. Ahora, tenemos una de la Tierra de las Jaivas, de Veracruz, donde todos son cangrejos y camarones.
¡Veracruz!
Yes. Okay. ¿Mande?
Confirmo.
Esta historia se llama La Mulata. ¿La han escuchado?
Mulata de Córdoba, ¿no?
Ándale. Claro. ¿Nos platicas más o menos de qué es?
Era una negrita. Bueno, no era como tal negrita, era mulata. X. Se supone que la acusaban de brujería. Y fue por ahí en los años 1600. Más o menos cuando el tirano mandó. La agarraron y la metieron en una celda. Y pues la condenaron a muerte.
Bueno, déjame te la leo, ¿va?
Quiero terminar la historia.
Okay. Cuenta que hace muchos años en Córdoba existió una mujer misteriosa porque vivía aislada del trato social y no se conocía su procedencia. Se dice que era huraña porque su belleza era tanta que cuando salía a la calle era víctima de habladurías. Se le conocía también porque usaba hierbas para hacer curaciones maravillosas y por predecir sucesos naturales como temblores y hasta por conjurar tormentas. Usaba hierbas como mi compañero Elian y predecía cosas como mi compañero Elian. Esa fama empezó a inquietar a los habitantes de Córdoba, Veracruz, quienes la empezaron a acusar de bruja y todos parecían obsesionados con ella, pero al alcalde era el principal. Su nombre era Martín de Ocaña, un hombre ya de edad que, pues, le confesó su amor y le ofreció hasta las perlas de la Virgen, con tal de que ella estuviera con él, pero la mulata no accedió. O sea, no era interesada como mi compañero Juan con su viejita. Don Martín despechado y desiriado, la acusó de haberlo hecho tomar un brebaje para que perdiera la razón y pues la mulata a la fuerza fue llevada a la fortaleza de San Juan de Ulúa, donde fue juzgada y castigada al morir quemada en leña verde frente a todo el pueblo.
No mames, no acaba la historia. No, yo me acuerdo que no la matan.
Pues aquí dice que eso, carnal.
No, esa madre está mal. ¿A mí qué me van a decir si yo vengo?
Pues mira.
¿Tú la mataste, Juan?
¿Tú la mataste? ¿Tú estuviste en ese año?
No, pero...
Pues aquí dice esto y aquí nos basamos en esto.
Pero te digo que como yo vengo de allá, o sea, mi familia toda estuvo en ese momento.
No, toda tu familia no sabe de esto.
A ver, di tu versión, güey, di tu versión.
O sea, antes de matarla, ella dice que se va a fugar.
Dice, ah, bueno, es que todavía no acabo, güey. Bueno, mientras esta esperaba su castigo, logró convencer al guardia para que le regalara un gis. Él no se pudo resistir y se lo consiguió, y la mulata empezó a dibujar pitos en la pared de una celda de un barco en las velas desplegadas. No. No, empezó a dibujar en las paredes de su celda un barco con velas desplegadas que se mecía sobre las olas del mar. Y ya. No. Okay, ah, ahora sí cuenta tu historia.
Ah, pues eso.
¿Ah, eso?
Por eso pidió un gis, le dan el gis y ella se pone a dibujar un barco. Pues la gente, la raza que estaba ahí en San Juan de Ulúa le dice, no mames, es un chico, o sea, te vas a morir y te pones a dibujar barcos. Y ella decía, van a ver que mañana yo ya no voy a estar aquí, todos ustedes se van a estar aquí pudriendo en esta cárcel y yo ya no voy a estar aquí. Pues, ah, sí, lo que tú digas. Y pues pasó la noche, van por ella en la mañana para ejecutarla, para quemarla, como dices tú, pero ya no la encuentran y ya no estaba el barco. O sea, como si nunca lo hubiera dibujado, el barco ya no estaba, ni estaba ella.
Okay. Estaba... O sea, que aplicó la de Looney Tunes.
Ajá, como si hubiera sido de Looney Tunes, de dibujo el pinche barco, rompo la cuarta pared y me meto en el pinche dibujo y me voy a la chingada en él.
Ok, en los comentarios, gente que nos está escuchando, dejen qué versión les hace más creíble, ¿no? En la que dibuja pitos en la pared y la matan, o en la que dibuja un barco y se fuga y ya no aparece nada.
Va, yo también quiero mi versión, güey. Yo le doy mi versión.
Ok.
Esta es la versión que yo conozco, la que me cuentan allá.
Okay. A ver, ok, vas. Continúa, Miguel.
Ah, ¿no tenías una versión tú?
No, o sea, iba a mamar, güey. O sea.
Ah, ok. Bueno, ahora viene una muy romántica, como mi compañero Juan. ¿Sí pueden imaginar cuál es?
El Callejón del Beso.
Sí.
Ay, guapo.
¿De dónde es?
De Guanajuato.
¿Y dónde está Guanajuato?
México.
¿Y dónde está México?
Planeta Tierra. Bueno, es conocido por todos porque apenas mide 68 centímetros de ancho. Porque los balcones de estas casas están casi pegados. La leyenda de este lugar nace del amor prohibido de una pareja de enamorados, Carlos y Ana, quienes
murmuran por las calles, ¿no?
¿Qué?
Que murmuran por las calles, ¿no?
Ándale. Carlos y Ana, quienes se citaban clandestinamente en uno de sus balcones para demostrarse su amor, o sea, hacían el sin respeto de balcón a balcón. Entonces, un día el padre de ella los descubrió y se opuso por completo a este amor, al grado de matar ahí mismo al enamorado. Otra versión de la historia indica que la asesinada fue doña Ana, quien murió después de que su padre le enterrara una daga por la espalda. Don Carlos, al ver la muerte inminente de su amada, besó su mano aún tibia, y de ahí el nombre de este lugar. Hoy en día se dice que las parejas que se den un beso en el tercer escalón tienen garantizados 7 años de felicidad, ritual obligado para las parejas que visitan Guanajuato. O sea, en un futuro, cuando Juan y mi compañera de nombre de verdura mexicana vayan a Guanajuato, pues se tienen que dar su beso. O Juan y mi compañera de nombre anime vayan a Guanajuato y se den un beso. En el tercer escalón, 7 años de buena suerte. ¿Qué opinas de eso, Juan?
Está chido.
En otras noticias, la isla de muñecas de Xochimilco. Aquí mi compañero Juan, para esto, en su Instagram tiene como 3 fotos y 20 son de... Y dos son de la isla de las muñecas.
Ah, sí. No sabía que estabas al tanto de esas fotos, ¿eh?
Papá, para que veas.
Te tenemos checadito, Juan.
Tenemos bien checadito. Tú crees que tus contraseñas son secretas, pero no. Mientras duermes, tenemos cámaras en tus dinosaurios. Les quitamos los ojos y les pusimos cámaras y te hemos dormido.
Queda claro.
Pero bueno.
La Isla de las Muñecas.
Ok. La gente, cuenta que Don Julián Santana, un hombre que vivía en una chinampa, empezó a recolectar muñecas que se encontraba por doquier para espantar al espanto. Y es que se cuenta que cerca de su chinampa murió una niña ahogada, quien solía asustar a Don Julián, así que él ofrecía, ¿qué? ¿De qué te ríes, puto? ¿Un tiro o qué?
De que espantaban al espanto.
Pues así dice, güey. Así, espantaban. Bueno, ¿estás leyendo? Sí, güey, o sea, es que encontré un artículo y dije, wow, este es el bueno.
Ok, ok.
Y es que cuenta, ¿qué me quedé? Ya ves, me distrajiste, puto.
De la niña que murió.
Así. Ok. Murió una niña ahogada, quien solía asustar a Don Julián, así que él, en ofrenda de paz, le regalaba las muñecas para que juegue con ellas. A lo largo de muchos años coleccionó miles de muñecas, entre las que encontraban y pues le regalaban a Don Julián. Don Julián murió solo y ahora dice que es el que él y ahora y ahora dicen que es el quien de repente se aparece a cuidar a sus muñecas. ¿Y ya? ¿Han ido a Xochimilco?
Sí, sí, sí.
Yo nada más una vez.
¿Sabes qué es cagado, güey?
¿Qué?
Que le daba las muñecas a la niña para que se fuera, ¿no? Pero pues, cómprale una muñeca, güey. O sea, muchas muñecas feas que le dejaba.
Voy a hacer yo, güey, cuando me muera, güey, voy a irme a que me entierren una pinche isla, güey. Y a los lados de la puta isla, güey, voy a poner todos mis pinches dinosaurios, güey.
Para espantar al espanto, ¿no? Bueno, ahora viene una que es muy famosa y esta es un poquito, les traigo un poquito más la investigación más a fondo.
Ay, que regrese a su color, Juan.
Verga, no me había dado cuenta, si estás poniéndote rojo, güey.
Es que sí me lo imaginé muy cagado.
¿A quién te imaginaste?
Lo de la isla, güey, lo de la isla con los putos dinosaurios a todos lados, güey.
Ok, ¿de aquí nos puedes dar algún dato curioso, Juan, compañero Juan?
¿De dónde? ¿De la isla? ¿De la muñecas? Ajá. Pues, ¿cómo va?
¿Cuántas muñecas hay?
No se supone que no las puedes tocar, ¿no?
No, no. Se supone que dentro de las muñecas hay como que... ¿se podría decir malas vibras? Bueno, es que no me gusta usar ese término porque es como que muy...
¿Energía?
Ajá, energía. Porque también como la gente, mucha gente entraba diariamente, ahorita ya no, pero la gente entraba diariamente y como que ese sentimiento que tenían de miedo, de terror o de también de incredulidad y de burla, se queda también en las muñecas. Toda esa energía que la gente
va dejando
ahí, lo absorben las muñecas, no nada más es el espíritu, porque en sí no, nada más es una niña, nada más es el espíritu de una niña, no es como que haya 100 putos espíritus en todo el...
Tiempo.
Bueno, también debe de haber el espíritu de un cabrón por ahí, ¿no?
Tiempo. Ahora es de Julián el espíritu, pero bueno, eso no era lo que iba a decir. No de siempre Julián, siempre no, estamos mamando nosotros de que 100 likes o 10 likes y hacemos esto. Pero neta, en esto creo que es lo más posible que podamos hacer. ¿Les parece? Si...
4 likes.
No. O sea, si en los comentarios dejan vayan a la isla putos, así tal cual, o vayan a la isla nada más, cuando pase todo este desmadre de la cuarentena, nos aventuramos nosotros a la isla y grabamos la situación, o sea...
Un like y vamos a la isla en la noche.
¿Se puede?
Sí se puede.
Verga.
¿En la noche? Pero no se supone que ahora está más restringido por lo de...
Ah, sí.
Bueno, investigamos. Si se puede ir en la noche, vamos en la noche. ¿Va?
Va.
Yo la neta... Si
no ponemos un filtro de noche.
Ándale. O si no ponemos una pantalla verde, güey, así. ¡Ay, qué pedo! No, yo la neta cuando fui a la Isla de las Muñecas, o sea, les digo que nada más he ido una vez a Xochimilco y así. Ya iba bien pedo cuando entré a la isla, entonces, no mames, estaba bien culiado de tocar todo, güey, así, güey. Todo culiado, todo pedo. Pero bueno.
No, mames, sí te metiste pedo ahí.
O sea, no hasta el huevo, pero sí ya pedón, güey, ¿sabes? O sea.
No mames.
O sea, es que en sí el plan era ir a la isla de las muñecas y ver los ajolotes y todo ese pedo. Y pues una cosa llegó a la otra, compramos. Sí,
cuando te pones, es malo estar en estado de ebriedad y entrar en contacto con estas cosas. O sea, es lo peor que puedes hacer.
Una disculpa, don Julián.
¿Y si andas pacheco?
También.
Ahora sí que no espante el espanto, güey.
¿Por qué crees que existe el término mal viaje? ¿O se quedó en el viaje?
A la verga. Bueno, no, ya la siguiente lo haremos pedo.
Sensible, ¿no?
Ajá.
Ok. ¿Vas a agregar algo ya?
No, ya es.
Ok, ahora viene una historia bastante famosa. Que en lo personal, mi mamá, como lo he dicho en otros podcasts, mi mamá me traumó con este personaje. De hecho, me da mucho miedo, o sea, ver la historia, pues me da igual, pues, pero ver al personaje o algo así me da miedo, entonces.
Ah, Chucky.
Sí.
Como Pish.
Tenemos un compañero que le tiene pavor a Chucky.
Arroba Puch.
Arroba Puch, pero bueno, esa es otra historia. ¿Sabes de qué personaje hablo, Juan?
Sí.
¿De quién?
Por supuesto. Quiero creer que. Quisiera posicionarlo como el más mítico, el más legendario del país, ¿no?
Ajá, sí, o sea, sí se podría decir que sí.
De la Llorona.
La Nahuala.
Ah.
Sí, Llorona. Sí, vamos.
Salinas de Gortari, ¿no?
Colosio. Ok. Bueno, entonces se cuenta que la Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma mató, enloquecida durante una noche. Dicen que en lugares, o sea, dice que se aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. O sea, aquí en mi casa. Y en tu casa también.
O sea, cerca de cuerpos de agua.
Ándale. También se dice que es una mujer muy bella, vestida de blanco. Otros mencionan que solo alcanzan a ver una silueta que flota, en lo que único que logran escuchar, pues, ¿qué es? ¿Qué escuchan? A ver, Juan, ¿puedes recrear ese grito?
Su lamento.
Ajá.
Pero que se escuche. No. Así como si quisieras despertar. No,
a las 2 de la mañana no me voy a rifar a hacer eso.
¿Pasa algo? Ya lo iba a hacer, güey.
Dos y media de la mañana no me voy a rifar a hacer eso.
¿Pasa algo o no?
Pero dicen que, bueno, algo que yo había escuchado o que yo sabía de esto es que dicen que ella grita ahí mis hijos. Por la historia, ¿no? Por lo que se cuenta en la historia. Pero realmente, o sea, no dice eso, o sea, no dice nada, o sea, solo se lamenta, solo...
Solo llora.
Solo llora, o sea, no grita ahí mis hijos, solo llora y se lamenta.
¿Lamento boliviano?
Ajá.
O sea, pero pues pasa...
Te vas, pero sé que volverás. Lo que yo te di, no, algo así, ¿no?
O sea, pero no, eso no es nada, güey. Ese creo que es de Panteón Rococó, ¿no?
De Panteón Rococó.
Sí, ese es de Panteón
Rococó. ¡Ay, te vas! Pero sé que volverás. ¿Pasa algo ese grito, el ay, mis hijos?
No, bueno.
Ya lo dije, puta.
Yo sé que no, que no dice ay, mis hijos.
Bueno, pero ese es el grito. Ya vamos a dejar, ¿qué tal si al rato se nos aparece, no?
Pregunta, ¿la han escuchado?
Pues yo no.
No, yo tampoco.
O sea, en el rancho de mi mamá, es en Michoacán, o sea, totalmente lejos de donde empezó la historia. Uh-huh. Creo que ya se los conté en un podcast, ¿no?
Sí, un día nosotros lo platicamos.
Ajá, o sea, de que es un ranchillo, pues, o sea, literal un ranchito, o sea, imagínense un rancho medio austero, así es el rancho de mi mamá. Se llama Tepenagua. Hay un bosque, se podría decir. Y haz de cuenta que hay, o sea, donde está la civilización, caminas, pasas un bosque y llegas como a un arroyo. Un arroyo. Y pues de chiquitos me gustaba, cuando iba al rancho, me gustaba ir a nadar al arroyo y así. Y para que yo llegara temprano, me decían que se aparecía la Llorona ahí. Pero, o sea, digo, a mí me decían para asustarme y para que llegara temprano a la casa, ¿no? Pero había gente, había viejitos que decían que sí, que la Llorona se aparecía por ahí y también el Charro Negro. Pero pues digo, nunca, yo nunca lo vi ni lo escuché ni nada, y mis abuelitos dicen que tampoco, entonces, pues no lo sé. ¿Pero ustedes?
Yo me acuerdo, yo vivía en, bueno, creo que llegaron a ir alguna vez a Nicolás Romero, yo vivía ahí por San Pedro.
San Peter.
San Peter. Y en la casa de mi bisabuela, que era como una tipo, como vecindad, o sea, había cuartos divididos, los cuartos de mis tíos, abuelos, de mis primas, bla, bla. Y me acuerdo que en la esquina había una casa donde vivían dos señoras, no sé si eran madre e hija o hermanas.
Hija y madre.
Y un día fallecieron y se quedó la casa vacía.
¿Las dos?
Ajá, fallecieron. La verdad desconozco, o sea, yo estaba muy chiquito. Y fallecieron y empezaron a escucharse los lamentos. Pero no sé si era la llorona o lamentos de esas...
Sí, sí, de ellas dos.
De ellas dos. Y en ese entonces me acuerdo que no estaba tan civilizado. O sea, no había pavimento en las calles. O sea,
sí, no, hace años San Pedro era un pueblo mágico, casi, casi.
O sea, de pero que en ese entonces yo ya había nacido, yo tenía...
No, o sea, hace años, pues, o sea, no tiene mucho que empezó a haber como carreteras así ya pavimentadas. Y
ah, todo sí, eso. Hasta sí, apenas. Porque,
ajá, yo me acuerdo igual que un ex amigo que tuvimos, un ex mejor amigo mío, no hay nada más triste ver a un mejor amigo convertirse en un enemigo o en un desconocido en este caso. pero igual creo que era su abuela o su bisabuela, no me acuerdo, vivía en San Pedro, pero o sea, así literal era el bosque y alrededor su casa, o sea, estaba su casa en el centro y alrededor un bosque, o sea, sí se veía medio tenebroso en las noches y igual para llegar era terracería y todo eso. Y estamos sí, hablando de que está como a cuánto, media hora de aquí, o sea, de donde vivimos.
Sí, como media hora, 40 minutos.
Pero bueno, sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones. Una es colonial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en las conquistas del Imperio Mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español, como Juan, y cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la High Society, o alta sociedad para los que no hablan inglés. Uh-huh. Este hecho desató la tragedia porque su alma deambularía en pena. Cuenta que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, tomó un puñal, o sea, una persona que le gustan los hombres, y, uh-huh. No, ese es un cuchillo, ¿no? Y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta dejarlos inertes, fríos, tiesos, sin vida. Minutos después, reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito que la identifica. ¿Cuál es ese grito?
Te escuchamos, Juan.
Te escucho, Juan.
El de, ay, mis hijos, ¿no?
No, te escucho gritarlo con feeling.
No te escucho, ¿eh?
Escucho, perro. Verga, hay un pinche gif de la llorona en la página, está bien culero. Entonces, desde esa noche no se volvió a saber más de ella y se convirtió en mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deambula en las calles y faltan 10 minutos para el bolillo. Y los parques de la Ciudad de México, además de los canales de Xochimilco.
Yo recuerdo que esta historia, bueno, la llorona no solo se remonta a México como tal. O sea, también se menciona en Latinoamérica.
Hay una en Perú, hay una en Colombia.
¿Neta?
Ajá, sí. En Guatemala, o sea, en
Guatemala.
O sea, la Llorona después de aquí de estar en México hizo su gira mundial.
Sí, de hecho dice que se va de viaje con Luisito Comunica y tienen casi el mismo no sé, es en el pasaporte, güey.
Okay. Pero ¿por qué las de la colombiana y todo eso es que en qué cambia la historia o qué?
El acento.
La colombiana grita, ¡ay, hueputa!
¡Y hueputa!
¡Y hueputa, gonorrea!
Simplemente cambian los modismos, ¿no? Pero bueno, ahora vamos con una de mi tierra michoacana y esta se llama La Mano de la Reja. ¿No?
Ok. Ajá, te escuchamos.
¿No te suena, Juan?
No me suena.
Bueno, se cuenta que en Morelia, en la calzada de San Diego, existe una casa donde llegó a vivir Don Juanito Núñez, o Don Juan Guzmán para los compas, con su esposa, Doña Margarita Estrada, o para sus compas, y su hija, y su única hija, Leonor. Pero solo Don Juan, pues, ¿Qué? Se me fue el pedo. Ajá, pero solo... la hija solo era de Don Juan. pues Margarita era su segunda esposa, porque la primera fue Nikki Bella, mujer que constantemente humillaba a Leonor, quien tenía una belleza inigualable. Inigualable. Un día a Morelia, ¿qué?
Ajá.
Está medio mal redactado esto, así que vamos a pasárnosla.
Creo que esa sí la llegué a escuchar.
O bueno, se las voy a decir así tal cual, digo, ahí, o sea, un día a Morelia, entonces Valladolid, llegó un hombre... Ah, un día llegó a Morelia un hombre de la corte del virrey, quien en un paseo conoció a Leonor y se enamoró pidiéndole permiso para cortejarla. Y ella aceptó y se vieron en una ventanilla del sótano de la casa donde Leonor dormía porque su madrastra no quería que molestara, o sea, que su belleza molestara en ningún lugar. O sea, era tan guapa como Juan que igual vivía en el ático, o en el sótano, perdón. Porque o sea,
para los que no saben, Blancanieves mexa.
Ajá, para los que no saben, Juan vive en el sótano de su casa porque es tan guapo que su mamá no quiere que nadie lo vea. Pero bueno, así pasaron los días de romance hasta que doña Margarita los encontró y cerró toda la ventana, dejándolos sin comunicación, pero él no sabía que había pasado esto, porque tuvo que salir corriendo a asuntos del reino. Nadie sabía que Leonor estaba prisionera, los días pasaron y ella seguía encerrada, buscando comida para mantenerse para su amado, sacaba la mano por una ventanilla para implorar limosna. La gente ya murmuraba que la mano que salía de la reja, pero doña Margarita se había encargado de disparar los rumores. El enamorado, después de un largo viaje, regresó buscando a Leonor. Cuando llegó a su casa, se encontró con el padre, quien lo mandó a buscarla. Fue ahí cuando la encontraron muerta. Su gran amor le dio sepultura. La sepultaron vestida de novia. Y tanto doña Margarita como su padre y los criados fueron enviados a prisión. Se dice que ahora en la reja del sótano se ve una mano pálida y descarnada que implora por caridad diciendo: un pedacito de pan por el amor de Dios. ¿Y ya?
Ok. Yo creí que ibas a decir otra leyenda.
Perdón por la mala lectura, es que estaba medio mal redactada y la neta las letras están bien chiquitas. Entonces, una disculpa, no leo como idiota todos los días. Pero bueno, ajá, ¿qué? Se me fue la cámara, ¿no?
No.
Bueno, vaya X.
Primero, Juanito ya se está durmiendo. Segunda, yo creí que ibas a decir otra leyenda. Me acuerdo haber leído una, el cual era una familia muy rica. ¿Te volviste a ir? una familia muy rica y... no me acuerdo si la mucama o alguien de las que trabajaba en esa casa quiso robar al señor, al dueño de la casa. Entonces el dueño de la casa tenía en una cajita, en un cofre, la riqueza de la familia. La riqueza de la familia, no sé si se hablaba de diamantes, escrituras, lo que sea. Entonces esta persona quiso varias veces...
Nada.
Es que te veo muy raro.
Es que la cagué. Pero ajá, bueno, ya
quiso varias veces robar hasta que un día se junta con otra persona que trabajaba ahí, asesinan al dueño de la casa, bueno, a toda la familia, pero el dueño de la casa, con su afán de preservar la riqueza de la familia, pues se menciona que la caja, la caja y una de sus manos escaparon.
Y esa es la mano peluda.
¿Quién sabe?
No, la neta no sé. ¿No? ¿Eh?
La mano peluda.
Sí. No, la neta no sé, esa no la había escuchado.
Sí, me acuerdo. Y que se buscó muchas veces tanto la caja como la mano y nunca se encontró.
Hay que buscarla nosotros. Y después hacemos un unboxing de la caja.
Dos likes y grabamos
un unboxing.
No.
¿Una exploración urbana?
Ajá, una urbex buscando la mano.
Ok. Después hacemos el unboxing de la mano y de la caja. ¿Les parece si vamos a hacer nuestro bolillo, esta vez un bolillo planeado?
Ok. Planeado, lo que no fui. Va.
Ok, vamos a hacer nuestro bolillo. Y bueno, amigos, ya estamos de vuelta de nuestro bolillo planeado como todos ustedes. No. Yo no, tampoco yo. ¿En qué nos quedamos?
Te querías cantarle un tiro a Jabo, güey.
Ah, sí. Jabo, si ves esto, nuevamente te lo repito, un tiro. Mándame mensaje, ya sabes, ¿cómo nos pueden mandar mensajes, Elian?
Por el correo que es losdiferentescast@gmail.com.
O mensaje directo de Messenger, o un comentario, pero te reto el tiro, puto.
Pides tu saludo y pides tu tiro.
Claro, mira, tienes que hacer esto. Suscribirte a... ¿Cómo nos encuentran en YouTube, Juan? ¿Cómo nos encuentran en YouTube, Juan?
¿En YouTube?
Sí, en YouTube.
Los diferentes podcasts.
Juan no se lo sabía. En Spotify también nos tienes que seguir. Se llama Los Diferentes... No, Algo Diferente para los Diferentes. En Apple Podcast nos tienes que seguir igual. Algo Diferente para los Diferentes. En Facebook ya nos... Supongo que ya nos sigues. Si no, los tienes que seguir. Y si lo estás viendo en otra plataforma, ¿cómo nos encuentran en Facebook, Jabo?
Juan. ¿Nos encuentras como Algo Diferente para los Diferentes?
Ok, ya que nos sigues en todo eso, tienes que dejar tu like en todos los videos y en este video poner salúdame y acepto el tiro. Así que, Jabo, espero eso. Puto. Pero bueno, ahora vamos a empezar con la leyenda de la piedra negra, que es la que le voy a aventar en la nuca a Jabo. Y esta leyenda es de Zacatecas.
¿La piedra negra no era una canción de los Tigres del Norte?
No, esa es la puerta negra.
Ah, ya, güey.
Y está cerrada.
Con tres candados.
Y remachada la puerta negra. Bueno, aquí dice que dos ambiciosos amigos, Juan y Armando Reynal, decidieron, bueno, Misael Galán y Gilardo y Guinio, bueno, creo que aquí no lo querían sus papás porque le pusieron un nombre muy feo. Si alguien se llama así, una disculpa.
Le decían por sus dos, con las dos letras con las que empezaba su nombre y apellido, Gigi.
Gigi. Decidieron que querían hacerse ricos y fueron a buscar una mina que se encontraba en la cordillera que separaba el municipio de Bete Grande de la capital de Zacatecas, la capital zacatecana. Durante 5 días buscaron hasta que encontraron una nueva cueva de aspecto extraño a la que se acercaron y hallaron una roca brillante semienterrada, lo que les llamó la atención, y se pusieron a escarbar cerca de ella, pues pensaban que era oro. Pero oro parece, plata no es. Lograron sacar la roca y se acostaron a descansar. Al día siguiente, los jóvenes fueron encontrados muertos. El acta de defunción dice que perdieron la vida en una riña entre ellos mismos. Se cuenta que fue la ambición la que acabó con ellos, porque al final la piedra no tenía ningún valor. La gente cuenta que quienes se encuentran con ella se vuelven agresivos y atacan sin razón aparente, y que es la piedra que servía para afilar cuchillos, lo que muchos hicieron antes de transformarse en seres violentos. Ante la caótica situación se decidió que la roca fuera llevada lejos del alcance humano, justo en lo alto del muro posterior de la Catedral de Zacatecas, debajo de la campana chica.
O sea que todavía la tienen.
Básicamente, así que también si este video llega a 5 likes, vamos a robar esa piedra y nos vamos a agarrar a putazos.
Vamos a robar esa piedra, la vamos a meter en una lata y la vamos a quemar.
Ok, también. Primero eso, después los putazos. Pero bueno, ¿algo que comentar, querido compañero Juan?
No, desconocí esa historia, la verdad.
La verdad es que esta historia se me figuró un poco al Precioso, ¿no? Al Anillo del Hobbit, al Anillo de Sauron. Pero bueno, la princesa Donají de Oaxaca, ¿la conocen?
No. Hay muchas que no conocemos de tu lista.
Sí, yo tampoco las conocía. pero el rey de Zapoteca, Casijoesa, y la reina Coloyoatzlin tuvieron un hijo llamado Cosipjipi. Si lo estoy pronunciando mal, perdónenme. A quienes mandaron gobernar el Istmo de Tehuantepec, donde tuvieron una hija llamada Donají. En estos tiempos había guerra entre los zapotecas y los mixtecos, quienes tomaron a la princesa como rey de paz. Pero cuando se vieron amenazados, la decapitaron. Nunca dijeron dónde habían puesto la cabeza, donde ahí se generó la duda. ¿Dónde está la princesa? La leyenda cuenta que un pastor que se encontraba cuidando sus animales en lo que hoy se conoce como San Agustín de las Juntas, cerca del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, cuando encontró un lirio silvestre, flor que se conoce como azucena, el cual decidió arrancar de raíz. Al momento de cavar se dio cuenta que había una oreja siguió escarbando hasta ver la cabeza humana completa, que se dice que permanecía ahí intacta y era la princesa Donají. Su cabeza y su cuerpo se juntaron y fueron llevados al templo de Culimapán. Y ya.
Ok, ¿se aparece la princesa? ¿O...?
No. ¿No? Simplemente encontraron su cuerpo y su cabeza.
Ah, la leyenda es saber cuántas veces encuentras el cuerpo y la cabeza, ¿no? Sí, nada más sí. Arma las piezas.
Es como un Lego, la princesa.
Atentamente los Zetas, ¿no?
Pues Juan.
Fue Juan.
Quiero recalcar que todo lo que se diga aquí es perteneciente a la persona que lo menciona. Así que, Juan, al rato les pongo
dirección.
Su dirección en la descripción. Saludos.
Y su número telefónico y todo, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, ahora es la leyenda de Candil. ¿La conocen?
Mm-mm. No.
Bueno, esta es de Guerrero. Cuenta la leyenda que todo esto ocurrió en la Costa Grande de Guerrero. Una mujer que había... ¿no? ¿Qué?
Acapulco, ¿no?
Sí, amigo.
La Costa Grande de Guerrero, ¿no? La Bonfil, ¿no? Pues...
¿Te gusta?
Bueno,
okay. Una mujer
había juntado sus monedas de oro para visitar al Papa en el Vaticano. En ese entonces no había muchos transportes y la mujer tenía que caminar por la orilla de la playa hasta llegar a Acapulco. Tardaría día y medio. El día de su partida llegó y a las 4 de la mañana, sin luna en el cielo, salió guiándose por la espuma del mar y un candil de petróleo. Pero nada de lo que había planeado resultó, porque cuando iba caminando unos hombres la atracaron, la robaron y la mataron. La mujer no logró cometer su cometido y se dice que ahora se pasea por la costa con un candil y esto ocurre entre Carrizal y Mitla.
Pregunta, ¿qué es un candil?
Un candil es una lámpara, güey, o sea, de esas lámparas.
Ah, de las que
va colgando. Ah, verga, se me olvidó como le dije a Juan, los de Spotify no pueden ver. Pues es una lámpara de mano, pero en vez de que funcione con electricidad, funciona
del Caribe, ¿no?
Ándale.
Va.
Y ajá. Y pues básicamente es todo.
Ok.
¿Conocían algunas? Bueno, ya vi que varias no.
No hay muchas que no conocía.
Pero
bueno, la que más me sacó de onda fue la de Michoacán, la de la mano. Eso no me lo sabía.
Ok, ¿y a ti, Juan?
Solo conocí la de La Llorona y la de La Mulata.
¿Traen alguna noticia o algo así?
No, yo creo que no. No, la verdad no, chicos.
Supongo que mi compañero Juan tampoco trae una noticia.
No. Ah, bueno, por cierto, ¿cómo sintieron el temblor? El día 23... de junio.
Va, Juan, empieza. ¿Y dónde te agarró el temblor?
Pues a mí, sentado en la sala.
¿De un hospital?
¿A las 9:43?
Sí.
No. Me tocó... Estaba desayunando. Y de repente se empezó a sacudir el sillón de la sala. Y yo dije, no mames. No tomé ayer, tomé antier. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando, no? Y de repente vi cómo los muebles empezaron a sacudir y dije,
es que
no,
tal vez destaparon una cerveza, güey.
Está temblando y salí, o sea, salí en putiza de la casa.
Ok.
Yo la verdad es que no tenía mucho que me había despertado, o sea, estaba en mi cama, estaba viendo unos buenos memes y de nada empecé a sentir como que se movía mi cama, pero... No sé, o sea, como que no lo sentí yo neta nada fuerte. Y al principio me saqué de pedo y ya después como que mi tele se empezó a medio mover medio raro, güey. Y dije, hala, a ver, un temblor. Y ya. no salí de mi cuarto. Le di, la neta hice mal, güey. O sea, como lo sentí tan leve y fue súper rápido, la neta ni salí de mi cuarto ni nada, güey. O sea, ya después O sea, ya llegó mi mamá así de, ¿qué pedo? Tembló. Y yo, así. Y mi hermana estaba dormida, así que pues... Así se sintió en mi casa.
Se sintió feo.
¿Y tú? Sí.
Yo no lo sentí.
¿No?
No, de hecho yo estaba justo aquí, estaba terminando de mandar unos documentos de mi tarea. Y de repente nada más me dijo, mi mamá estaba temblando. Dice, no, estoy viendo todo normal. Y ya nada más nos salimos al patio, pero realmente yo no lo sentí. Mi familia sí, pero yo no.
Oh, de hecho, sí se sintió muchísimo más fuerte el último. O sea, bueno, el de... ¿Hace cuánto fue? Hace como unos 3 años.
2017. 3.
2017.
Casi 3.
Ajá. ¿Ese cómo lo sintieron? ¿Dónde les agarró?
Uy, no, yo sí lo sentí bien mal, y eso que ya estaba en el Estado de México.
¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Cómo fue?
Para los que me conocen y para los que no, estudio por la delegación Miguel Hidalgo, y pues ya venía de regreso, llegué al suburbano de Tlane como 12:30, una más o menos, y me subo a la combi. Yo la verdad acostumbro, si me subo al transporte público, pues me jeteo, güey. Entonces ya nada más me senté, puse mis brazos en mi mochila y cerré los ojos, y de repente empiezo a sentir cómo se mueve la combi, y yo dije, ay, debe ser un chistosito de...
Sí, algún güey al lado que te anda empujando, ¿no?
Ajá, de que un güey se está jodiendo al chofer o algo así. Y de repente veo que todos empiezan a correr y se empiezan a reventar los cristales de la placita del suburbano de Tlane. Entonces ya me bajé de la combi.
Y el pinche león, ¡carajo! ¡Dejen dormir!
No hagan ruido.
Sí. Estoy yendo por la banqueta, hombre. Dale verga, pinche perro.
Y ya nada más nos quedamos en la explanada de ahí. Y vimos pasar como los... que duró como 40 segundos, un minuto más o menos en movimiento. Pero en eso, que está todo el movimiento, no sé si se acuerdan o han visto el puente que está por Mario Colín, que está enfrente del nuevo Walmart.
Oh.
O el suburbano de Tlane.
O sea, el suburbano de Tlane sí lo ubico, pero no... O sea, he ido como una vez.
Hicieron una construcción que duró como 5 años de un puente... que está, o sea, está el suburbano Tlane, Mario Colín, y de Mario Colín hay un puente que te lleva, no sé, en dirección Rosario y quién sabe qué. Ese puente todavía no lo terminaron de construir, y como no lo terminaron de construir, se movía bien feo y dije, no más, se va a caer esa madre, no importa. Pero no me pasó nada, bro. O sea, nos subimos en cortinas.
¿Y a ti, compañero, en Matatengas?
No, pues en ese entonces yo estaba en mi año de descanso, ¿no? En mi año...
Sabático.
¿Sabático? Bueno, ni tan sabático, ¿no? Ah, no, pero fue en 2017 entonces, sí. Acababa de salir de la prepa, y me estaba tomando mi año sabático, y pues estaba con mis abuelos, estaba con ellos en casa, en su casa de... Estábamos en casa.
Tranquilo, no llores.
Al banco. Y me dice mi abuelo, pues acompáñame. Digo, ah, pues vamos. Y ya fuimos al banco, al de aquí de las Alamedas. Cuando estábamos adentro del banco y cuando estábamos formados, ahí, no sé si han visto las pantallas que están colgando en los bancos.
Ah, sí.
Sí.
Donde esperas y estás viendo la pantalla, pues, esta pinche pantalla se empezó a mover así. Pues me saqué de onda, entonces empecé a ver a todos lados y vi cómo los vidrios empezaron como que a vibrar, los vidrios del banco, y empezó a sonar la alarma. Pues toda la gente salió en putiza, o sea, dices, no, pues hubiera estado más perro, me hubiera muerto, porque pues toda la gente como que se hizo un cuello de botella ahí en la salida del banco, y pues todos se empujaban y no te dejaban salir. Y ya al final salimos y alcanzamos a ver cómo los postes grandes, los anuncios de las Alamedas, se estaban moviendo así, a los lados.
Ok. Yo, la neta, yo seguí en la prepa. La neta ese día me dio huevo ir a la escuela, entonces me di el día libre. Y me acuerdo que creo que estaba jugando Fortnite, una madre así. Y no miento, estaba acostado igual en mi cama. Pero para esto yo tenía una base más alta, o sea, ahorita la tengo en pallets. Pero digo, ustedes se han de acordar. Sí. Ya estaba viendo videos y de la nada mi cama se empezó a mover así de la verga, güey, así pa pa, y se empezó a azotar contra la pared. Y bueno, para los que no saben, que van a ser la mayoría, mi casa es alta, o sea, sí está grande para arriba, pues. Y mi cuarto está como en el último piso, por así decirlo. Entonces, la neta, aquí se siente la... O sea, no así que digas... O sea, cuando se sienten culeros, pues. Entonces, la pinche cama se empezó a mover así de la verga. Estábamos mi hermano y yo nada más. Y ya de que empecé a tocar la misma, vamos afuera, hacia el jardín. Y ya nos fuimos al jardín, pero de camino al jardín, en la chimenea, ya ven que tenemos como una reja. Ajá. Tenemos la reja, se cae la reja y empuja las, como las madres esas que tienes para la chimenea, o sea, los pinches, las pinzas y todas esas pendejadas para las chimeneas. Se cayó toda la verga, en las vitrinas de mi mamá se empezaron, o sea, neta, o sea, como mi casa pues tiene muchas cosas que hacen ruido cuando tiemblan, por así decirlo, pinche casa así toda haciendo un putero de ruido, las pinches ventanas así, temblando, y ya salimos al jardín. Y mi jardín está separado de mi casa por una puertita, por una reja más que nada. Y mis pinches perros así como que bien sacados de pedo y así de que nada, así como película. Cargo a mi perro, todavía tenía a mi ¿qué era?
Pastor alemán, ¿no?
No. Ay, ¿cómo se fue? Se me fue el nombre de esta marca de perros. Labrador. Todavía tenía mi labrador y así de que ya estaba viejita y así de que la cargué así como película de acción. Así cargué a mi perrito y ya me bajé a mi jardín. Y neta, desde el jardín se veía mi casa haciéndole así. Estaba cabrón. Sí, entonces. Estuvo impactante. Entonces, pues les digo que la neta, a comparación de ese, el de hoy, no se sintió nada. O sea, pero nada, nada. Y de hecho, creo que sí estuvo medio fuerte. Creo que fue de 7 y algo.
Sí, estuvo fuerte, 7.5.
Ajá. Y la diferencia es que el 2017 fue. ¿Cómo se llama? Uno es oscilatorio, que fue el de hoy.
Trompilatorio.
No sé.
No, es oscilatorio y...
¿Trepidatorio?
Trepidatorio, creo que sí, güey.
Bueno, como sea. Entonces, la diferencia es que este es el que fue 2017 y este fue el de... El día 23.
Pero sí. Pero bueno, vamos a empezar a dar las recomendaciones, ¿no?
Yo creo que no. Así, vámonos.
Vas, bueno, este es el último capítulo del podcast. Ok. Pues, date las recomendaciones, Juan, ya que nunca has empezado.
Sí, nunca empiezo. Bueno, tú también. Pues les voy a recomendar una película. No sé si está en Netflix, pero yo la estuve viendo en el catálogo de Easy. Se llama Don de Dios. Es una película mexicana. Y en la portada tiene a la flaquita, ¿no? A la niña blanca.
Ok, a la huesuda.
A la huesuda. La tiene en la portada para que, por si la quieren ver, la quieren buscar, ya saben cuál es.
Ok.
Pensé en traerles esta recomendación porque la banda sonora es de hecho me acordé de Lian cuando escuché esta banda sonora. Ajá. Tiene de Molotov, tiene de Cártel de Santa y tiene de otro... Es hip hopero, rapero, no sé, como de ese estilo, del que nos has traído en varios episodios.
Ah, no, qué chido.
Ok. ¿Ya es todo? Sí. Ahora tu compañero, el Ubres.
Ok, dos recomendaciones. No sé si se acuerdan cuando estábamos pequeños en una cadena de televisión, TV Azteca, subían una serie o capítulos, no sé cómo llamarlo, de lo que la gente cuenta. Era muy, daba mucho miedo, en ese entonces a mí me daba mucho miedo, me gustaba verlo. Y si pueden verlo, hay capítulos completos en YouTube y están muy buenos. Sí. O sea, tal vez no es la mejor actuación, pero es un ambiente de...
Tenía algo. Tenía algo que te atrapaba.
Sí.
Favorito es el del Coco, el capítulo del Coco.
Ok. Sí. Yo la neta creo que nunca lo vi.
Nunca lo
vi. Es que no me acuerdo, güey. Pero, no sé, lo voy a buscar y les digo, pero no me acuerdo de eso. O sea, me acuerdo de Extra Normal y todas esas cosas. ¿De qué?
El capítulo de La Llorona.
Sí, no, la neta lo dices de broma, güey, pero la neta sí me culeo así cabrón, güey. O sea, sí lo dices de coto, pero no.
O sea, lo chistoso es que lo que la gente cuenta era de una serie de un presupuesto bajísimo, o sea, eran como series...
Pero muy bien empleados.
¿Cómo?
Muy bien empleado, o sea, muy poco...
Estaba muy bien empleado ese presupuesto. Okay. A pesar de que los efectos especiales eran malos, la serie sabía cómo captar tu atención, o sea, cómo irte haciendo que te adentraras en la trama, en la serie.
Sí, sí, sí. Y la segunda recomendación es una banda mexicana. No puedo llamarla de rap porque tiene muchas combinaciones, tipo reggae, tipo balada. Están muy buenas. Se llama la banda Bastón, así se llama. Su cantante principal se hace llamar Muelas de Gallo y tiene canciones muy buenas. De hecho, los conocí por una canción que me dio un bajón muy cañón. Se llama Solo como Amigos. Y es una historia de un vato que se enamora de una chica y le dice, no, solo como amigos. Entonces es muy recomendada esa canción.
Escrita y dirigida por... ¿Cómo? ¿Cómo se llama?
Muelas de Gallo.
¿Juan Guzmán?
Ajá, Juan Guzmán. Hay que llegar Juan Guzmán.
Ok. Yo les voy a hacer una recomendación de un pequeño spoiler de mi siguiente tema. Así que les recomiendo ver la película de Revancha. Sale el actor este del Príncipe de Persia, ¿cómo se llama?
No sé.
Bueno, el actor de Príncipe de Persia o de Misterio en Spider-Man. Les recomiendo esa película. La neta está muy buena, o sea, tiene muy buenas actuaciones. El soundtrack es muy bueno. De hecho, es de Eminem. Y te dejo un buen mensaje, ¿no? Que es el que voy a tratar el siguiente capítulo. Bueno, mi siguiente tema. Pero bueno, ya saben que siempre es un honor, amigos. Y pues ya saben que es mejor PlayStation que Xbox. Y pues les mando un beso. ¿En dónde, Juan?
En el Sin Sitio.
Un beso en el Sin Sitio. ¿Y tú, Elian, dónde les mandas un beso?
En la boca. Como Magali.
Para los que no saben, Juan mantuvo una relación carnal. Se llama así, ¿no? Cuando es el acto, pues... El sin respeto. Ajá, mantuvo una relación delicioso con una maestra de nuestra secundaria que le decían Magali.
Ajá.